Vamos a estar hablando en esta noche, Lucas capítulo 13 y versículos 6 a 9, una pequeña parábola de los labios del Señor Jesucristo. Y aunque sea una parábola corta, no implica que la enseñanza es básica o sencilla. Hermanos, imagínense que Cristo puede decir una sola frase y puede tener un raudal inagotable de sabiduría para nosotros. Así que en esta noche vamos a leer Lucas 13, versos 6 a 9. Vamos a orar y pedir la dirección de Dios en este mensaje. Dice la Biblia, y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la escabe y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por el ministerio de Jesucristo en esta tierra, Señor. Sabemos el propósito por lo cual Él vino, para ser ese árbitro entre Dios y los hombres, para poder reconciliarnos con Dios. Gracias, Señor, porque durante su ministerio, aparte de hacer muchos milagros y ayudar a mucha gente, también con esa sabiduría divina, Señor, Él habló en parábolas, también habló en enseñanzas muy claras para que pudiéramos tener este tesoro para nosotros en este tiempo. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra en esta noche. Ayúdanos a estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través de tu palabra y que podamos, Señor, entrar al nuevo año 2019 con nuevas energías, con nuevo ánimo para servirte de todo corazón. Así que bendice este tiempo, Padre. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Leímos la parábola y yo creo que esta parábola es algo común. O sea, si usted tiene tiempo en la iglesia, ha escuchado esta parábola. Hace unos, creo que 3 años, predicamos sobre esto con un énfasis diferente realmente en ese tiempo. Y en esta noche vamos a volver a predicar sobre esta parábola, pero con una aplicación muy específica por el tiempo en que nosotros estamos. En esta parábola corta de la higuera infértil o la higuera estéril, vemos que el Señor desea ver fruto de sus árboles, pues es el propósito principal de alguien en plantar un árbol. Bueno, en nuestros tiempos es posible plantar un árbol con el fin de que quede adorno, como vemos alrededor. Pero en esta ocasión, en este contexto, el propósito es tener fruto, con el fin de poder sostener su familia o vender y, en fin, tener provecho de los árboles. Y hay mucha buena enseñanza de este pasaje, tanto doctrinal y profético como enseñanza práctica. Un breve resumen, hermanos, de lo que vemos en esta parábola sería siguiente: una higuera plantada en una viña con otros árboles, otras higueras, tenía todo lo que necesitaba para producir fruto. Tenía el suelo, tenía el sol, tenía el agua, tenía todo lo que necesitaba para producir fruto. Es más, entre todos los árboles de esta viña, vemos que... Oh, dos nombres. ¿Alguien lo tiene? Oh, Cristina, muy bien. Este árbol tenía todo lo que tenían los demás. Sin embargo, vemos una higuera que no produjo nada de fruto. El dueño había provisto de todo lo necesario. Incluso era muy paciente con esta higuera, porque dice que por 3 años el dueño de la viña había venido buscando fruto en esta higuera y no halló nada, mientras las demás higueras, los demás árboles estaban produciendo fruto. Así que mostró paciencia el dueño. Y puede haber mucha buena enseñanza en todo esto, pero aún no hemos llegado al meollo. Año tras año vino este dueño buscando fruto, pero con la misma decepción, el mismo desencanto. Ver que no había nada de fruto en este árbol. Pues el dueño manda al viñero, en versículo 7, aquel que cuidaba, aquel labrador de esa viña, a que fuera a cortar, a hacer desaparecer esta higuera. ¿Por qué? Dice, ¿por qué ocupará aún la tierra? El mandato del dueño es basado en experiencias pasadas, que por 3 años ha sido estéril, y usando la lógica. Si por 3 años no ha producido fruto, ¿por qué le voy a dar otro chance? O sea, mejor planto otra semilla y espero fruto de ese nuevo árbol. Es la lógica del dueño. Y aunque el dueño estaba decidido a hacer esto, vemos un intercesor en versículo 8. El mismo viñero responde al Señor. Dice, déjala aún este año. O sea, vemos que el viñero tuvo un poco de compasión hacia un árbol. Decía, no, pues yo también, yo sé, no estoy negando que ha sido estéril. Nadie lo puede negar. Pero dame un chance más, una oportunidad más. A ver si a través del estiércol del abono puedo hacer que esta higuera produzca fruto. O sea, el viñero aboga por la vida del árbol, pidiendo otra oportunidad. Y la parábola queda abierta al final, como pueden ver. Dice, si hiciere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. No vemos cómo le fue a la higuera en el próximo año. Tampoco vemos la respuesta del dueño. O sea, no le dijo, sí, vamos a darle otro año, o no, no le vamos a dar otro año. Queda completamente abierta al final. Y Jesús, por supuesto, lo hizo con algún propósito. Ahora bien, les dije que hay varias aplicaciones en las cuales podemos enfocar. Primero, la aplicación doctrinal nos enseña que el rechazo repetido de la gracia de Dios traerá un juicio seguro. Van a Proverbios 1. Y esto todo es introducción, mostrándoles que hay varias maneras, no pueden ser interpretaciones, sino varias aplicaciones de la misma verdad. La aplicación doctrinal nos dice que cuando uno rechaza la gracia de Dios que está siendo ofrecida y la rechaza repetidamente, seguramente vendrá un juicio y un juicio severo. Leen conmigo Proverbios 1, versículos 20 a 30. Dice, la sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas. Párense ahí. ¿Cuándo usted ha visto que la sabiduría, que es algo abstracto, tenga una voz? A menos que la sabiduría que sea una persona, ¿quién pudiera ser? 1 Corintios 1, verso 24, dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Así que sin duda está haciendo referencia de Jesucristo. Verso 21, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré de mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis, extendí mi mano, y no hubo quien escuchase. Antes, desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Como pueden ver, hermanos, es algo fuerte lo que sucede a aquellas personas quienes continuamente rechazan la voz de Dios clamando por las calles, la voz de Jesucristo y su mensaje, las buenas nuevas de salvación siendo proclamadas por doquier. Dice Dios, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Yo hice todo lo que yo podía hacer, respetando el albedrío libre de cada uno. Yo hice de mi parte. Yo mandé mensajeros. Se burlaron de ellos. Prediqué el mensaje y lo rechazaron. Les dije, arrepentíos, y no se arrepintieron. ¿Por qué? Dice en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste. La voluntad del pueblo era desechar la oferta, la invitación de Dios. Por lo tanto, verso 26 en adelante. Cuando venga lo que ustedes temen, cuando venga la tribulación, la calamidad y la angustia, me voy a reír de ustedes. ¡Qué cruel!, dice uno. ¡Qué cruel!, pensaríamos nosotros. Pero no olvidemos lo que acaban de hacer cuando Dios extendió su mano. Bueno, como predicó mi padre el otro día, cuando Dios extendió ambas manos, ¿no es cierto? Cuando Dios extendió ambas manos en la cruz del Calvario y aquellos hombres escupieron en su cara y dijeron, gracias, pero no gracias, no queremos lo que nos estás ofreciendo. Dice, está bien, no lo quisieron, me voy a reír entonces cuando ustedes sean castigados. Entonces, una aplicación doctrinal de la parábola en Lucas 13 es que un repetido rechazo de la gracia de Dios trae un juicio seguro. Pero también la parábola de Lucas contiene una aplicación profética. Vayan a Isaías 5. Isaías 5. Y de hecho, podríamos decir aplicación histórica y profética, ya que muchas veces en la Biblia la historia se repite. Pueden verlo muy claramente en el libro de Jueces, la misma historia repitiéndose. Vayan a Isaías 5. Obviamente esto fue dicho por el profeta antes del tiempo de Jesús. Leeremos Isaías 5, versos 4 a 7. Desde el 3, mejor. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta suya deleitosa, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Vemos aquí, hermanos, en el tiempo de Isaías, el pueblo de Israel fue muy favorecido por Dios. O sea, Dios les proveyó todo lo que necesitaban. Sin embargo, ellos, en vez de agradecer a Dios y obedecer a Dios, como aquel grupo de Proverbios 1, no gracias, queremos otros dioses falsos, queremos andar en nuestros caminos. Entonces Dios dice, mira, yo planté esta viña, les di todo lo que necesitaba, los protegía y todo. Sin embargo, en vez de producir uvas, lo que yo esperaba, produjeron uvas silvestres, algo venenoso, algo que no sirve en lo que produjeron. Así que Dios dice que voy a castigar a este pueblo. Entonces, no tenemos que preguntar de quién está hablando Dios, cuando en verso 7, Él dice muy específicamente que esta viña de Jehová es la casa de Israel. Y bien, por los que conocen la historia del Antiguo Testamento, después del ministerio de Isaías, entrando al ministerio de Jeremías, las tribus del norte, como las tribus del sur, fueron llevados a cautiverio por los de Babilonia y los de Asiria. ¿Por qué? Porque continuamente rechazaron los profetas, los mensajeros de Dios. Así que otra vez en Lucas 13, Jesús dice lo mismo. Hay una viña y esta viña no ha producido fruto. ¿Saben qué? El ministerio de Jesús fue mayormente al pueblo judío. Bien lo sabemos. Él dijo en Mateo 10, no he ido sino a las, vayan ustedes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él fue a predicarles. Y mayormente ellos rechazaron a su Mesías. Unos cuantos aceptaron, pero una gran mayoría no. Así como nación colectiva era una higuera estéril. Por 3 años, cuando Jesús predicaba y hacía milagros y ayudaba a la gente, ellos rechazaron a su Mesías. ¿Saben qué pasó, hermanos? Una generación, 40 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, en el año 70, la nación de Israel fue destruida. Igual como aquel tiempo cuando fueron llevados a cautiverio. Jerusalén fue saqueada y los moradores fueron dispersados por todas partes. Y como el hermano habló en esta mañana, hasta el año 1948 regresaron a su tierra. Pero en el año 70, igual como hizo Dios en el libro de Isaías, y como él profetizó, fueron dispersados por su infertilidad, por ser estériles, por no producir fruto de justicia. Así que esta parábola tiene una aplicación histórica y profética. Pero realmente todo eso fue introducción, porque en esta noche quiero hablar de la aplicación práctica o devocional. Esto es, bueno, yo no soy de aquellos de Isaías 5, yo no soy de aquellos en el tiempo de Jesús, así que ¿qué puede querer decir esta parábola para mí a nivel individual? Vamos a desarrollar, hermanos, en este estudio el tema un año más. Y es el título del mensaje, un año más. Otra vez van a Lucas 13. Al final de cada año, como estamos ahora, con unos, ¿qué? 24 horas más que faltan este año, es común reflexionar sobre lo que uno ha hecho o lo que no ha hecho en los últimos 365 días. Pensar en los logros y pensar en los fracasos. Pensar en las resoluciones que hicimos hace casi un año y pensar en cómo nos fue. ¿Nos fue bien o nos fue mal? Es común. El dar una vuelta a una hoja del calendario nos provee una nueva oportunidad de producir fruto. Y no es que haya algo mágico sobre cambiar el calendario un mes y un año, como pudiera ser un día. Pero en nuestra perspectiva, y como vemos en esta parábola, lo que el viñero pidió era un año más. Dame un año más. Y es lo que quiero predicarles en esta noche. Hermanos, en esta parábola podemos ver que aunque hayan habido varios años de infertilidad, varios años de desperdicio, déjame, no cambiando la palabra, pero extenderlo diciendo, pudieran haber décadas de desperdicio, décadas de infertilidad. Pero les cuento que puede haber esperanza en lo porvenir. Esa higuera que por 3 años ni siquiera un higo había producido. Cualquier persona diría, no hay esperanza, porque mire su pasado, mire su historia. Sí, el viñero dijo, sí, yo sé toda la historia. Yo sé que ha sido muy infértil. Yo sé que hasta ahora ha ocupado la tierra para nada. Pero les cuento, aún hay esperanza para esa higuera. Y quiero decirles, hermanos, los que han sido cristianos por un año, o 5 años, o 10 años, o 30 años, o 40 años, no importa cuántos años hayan habido de infertilidad recientemente. Pueden ser 3, como pueden ser 2. El año que viene, el 2019 que estamos por entrar, puede ser un año fructífero para ti en cuanto a lo espiritual. Y es lo que quiero predicar en esta noche. Vamos a ver cómo podemos producir fruto en este año nuevo y así ser fructífero para aquel que nos ha redimido. 4 cosas, 4 puntos, y pienso que no va a ser largo, pero a veces pienso así y sigue como quieres largo, así que mejor no digo nada. Primero, hermanos, hay que reconocer la infertilidad de años anteriores. Todos los años es igual. Llegamos a diciembre 30, 31 Y esas metas que tenemos en mente, decimos, bueno, eso es lo que vamos a hacer en el año que viene. Y seguramente al final del año 2017 tenían metas. Y solo tú sabes si cumpliste o llegaste a cumplir esas metas. Pero si queremos ser fructíferos, tenemos que reconocer que en otros años, años anteriores, hemos sido infértiles. Miren verso 7 otra vez. Y dijo al viñero, he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Hermanos, si nos engañamos pensando que la mera existencia equivale a fertilidad, pensaremos que todo marcha bien. Miren que ni el dueño ni el viñero dijeron, qué bueno, la higuera todavía está ahí. Todavía está de pie. Contra viento y marea, pero todavía está de pie. No están contentos por la mera existencia de la higuera. ¿Por qué? Porque sí existía. Sí todavía estaba plantada, pero no había producido fruto. Y es importante notar que el dueño y el viñero reconocieron que por los últimos 3 años había sido estéril esta higuera. Hermanos, yo estoy muy contento cuando veo las mismas caras año tras año, cumpliendo otro año de fidelidad en esta iglesia local. Claro que durante el año perdemos uno más que otro. A veces por distintos motivos. A veces no por nada malo, simplemente mudanza. A veces mudanza forzada. Y nos entristece un poco eso. Pero yo estoy contento que ha habido un núcleo año tras año existiendo en esta iglesia local. Pero primera cosa, hermanos, la existencia no equivale a fertilidad. Noten otra vez, el viñero y el dueño sabían que había estado ahí por 3 años, pero no estaban contentos por eso, porque por su mera existencia, eso no era fidelidad. La higuera en esta historia no es elogiada simplemente porque existió por otro año, sino hay una expectativa de fertilidad. Van conmigo a Génesis 47. Génesis 47. No van a malentender lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, bueno, no los quiero ver el próximo año. Sí los quiero ver, y más de ustedes, por supuesto. Lo que estoy dejando dicho es esto. No por el simple hecho de que tú existes y que vienes a este lugar, es un símbolo, es un índice de que ha habido fertilidad, de que ha habido crecimiento. Miren lo que dijo Jacob, también llamado Israel. Génesis 47, versos 7 y 9. Y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Diríamos nosotros, ¿cuántos años tienes? Lo mismo. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Paremos ahí. Una vida larga, por cierto. Y todavía no estaba muerto. Vivió 17 años más después. 130 años. Pero miren la opinión del mismo hombre sobre esos años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Tal vez nosotros diríamos, bueno, qué vida más larga. Un trofeo simplemente por haber sobrevivido tanto, por haber existido tanto. Pero Jacob, haciendo un análisis personal, un análisis honesto de su propia vida, dice, no por el simple hecho de que he existido esta tierra por 130 años, yo soy un hombre piadoso. Es más, yo considero que esa vida que ustedes consideran muy larga, han sido muy pocos y han sido muy malos los días de mi vida. ¿Saben lo que es, hermanos? Una estimación, una autoestimación honesta de sí mismo. Volvemos a la historia, a la parábola de Lucas 13. ¡Qué bueno! La higuera por 3 años o 3 años y más ha estado ahí. ¡Qué alegre es eso! Bueno, sí, notamos que ha existido por 3 años, pero aún no veo fruto. Y el Señor, desde el principio de la parábola, quiere ver fruto. Hermanos, un análisis personal de nuestras vidas puede causar dolor. Porque dicen, bueno, he desperdiciado el último año o los últimos 2 años, pero debe ser un ímpetu para crecer en el futuro. Hágase la pregunta, ¿cuántas vidas he impactado de una forma positiva durante este año que pasó? ¿Cuántas vidas he impactado a nivel eterno? ¿Será que yo he hablado a un pecador de Jesucristo? ¿Será que a un creyente desanimado le he dado esas fuerzas y hoy día está de pie y está sirviendo al Señor por una conversación, por una llamada telefónica, por una visita personal que yo le he hecho? ¿Será que unas oraciones que yo he alzado a Dios a favor de otra persona han sido eficaces? Eso es fruto que abunda en vuestra cuenta. Ahora bien, si podemos decir honestamente, analizo mi vida, analizo los últimos 12 meses, los últimos 24 meses, los últimos 3 años o más, y no puedo recordarme de esos momentos. Un análisis honesto nos dice que sí hemos existido, sí hemos estado en la iglesia de año en año, pero aún no ha habido fruto. Y les vuelvo a decir, la existencia no equivale al fruto. Son dos cosas muy distintas. Tienes que existir para producir fruto, pero no por el simple hecho de que tú existas, estás produciendo fruto. Así que primeramente hay que reconocer la infertilidad de años anteriores. Segundo, reconocer la capacidad de ser fructífero. Van a Génesis 1. Podemos entender de esa parábola en Lucas 13 de que esa higuera estéril era una de muchas higueras y de muchos otros árboles que por lo visto produjeron fruto. Tenían hojas, produjeron fruto, eran de provecho. No creo que este dueño tuvo nada más una higuera en toda su viña. Sería ilógico pensar eso, irracional. Así que todos estos árboles estaban plantados en la mismísima viña, con el mismo suelo, con el mismo sol, con el mismo agua, con el mismo todo. Sin embargo, esa higuera era estéril. Pero no es que esta higuera no tuvo la capacidad de ser fructífero. Génesis 1, verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Hermanos, desde el principio de la creación, Dios en su sabiduría ha capacitado a los árboles para reproducir por la semilla que tienen. Ustedes saben cómo es eso. El árbol crece, ahí está su fruto, adentro del fruto, exceptuando la fresa que están por fuera, por cierto. Pero la mayoría, exceptuando la fresa, están por dentro. Y cae ese fruto en la tierra, como dice Jesús. Esas semillas tocan el suelo, entran al suelo, están enterrados y producen más fruto. Y eso es la sabiduría de Dios. Entiendo que hoy día hay árboles que no reproducen y semillas que no reproducen, pero bueno, ya son inventos del hombre. Pero Dios ha dado a cada árbol, desde Génesis 1, la capacidad de ser fructífero. Aplicación espiritual. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios en esta noche, estás plantado en el mismo suelo que yo y yo el mismo suelo que ustedes. Tenemos la misma capacidad de ser fructíferos. Estamos en la misma viña, hermanos, del mismo dueño. Así que no podemos decir, bueno, yo estoy en un suelo árido, yo estoy en un suelo que no sirve. No, hermanos, no lo veamos de esa manera. Esa higuera estaba en el mismísimo todo, en las mismísimas condiciones que los demás árboles. Y Dios dijo, el hecho de que los árboles tienen su simiente tienen la capacidad de ser fructíferos. ¿Cuál es esa simiente? 1 de Pedro 1. 1 de Pedro capítulo 1. Y verso 23. 1 de Pedro 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, no solamente aquí, sino en otras partes, la palabra de Dios se asemeja a una semilla. Ahí en la parábola del sembrador, en Mateo 13, igual, 1 de Juan 3, verso 9, la simiente de la palabra de Dios está en uno. Y si usted es un hijo de Dios, yo también lo soy, tenemos esa simiente en nosotros. Ahora bien, ¿qué implica la simiente? Que hay posibilidad, hay capacidad para producir fruto. Porque Dios así lo dijo en Génesis 1, verso 11. Si su simiente está en él, puede ser fructífero, puede dar fruto. No solamente eso, hermanos, sino tenemos raíces en el mismo suelo. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. La misma simiente que es la palabra de Dios y raíces en el mismo suelo. Colosenses 2, versos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Nuestras raíces, hermanos, como creyentes, están en Jesucristo, así como dice, arraigados y solidificados en él, lo cual debe de producir crecimiento en los creyentes. Así que, hermanos, no, Dios no hace cristianos que pueden ser muy fructíferos y otros que no pueden producir nada. Ahora bien, déjeme decir esto en forma de paréntesis. Sí es cierto, en la parábola del sembrador, cuando sembró en buena tierra, algunos produjeron 30 por 1, otros 60 por 1, otros 100 por 1. Lo sabemos. En la parábola de los talentos, algunos fueron dados 10, otros 5, otros 2 o otro 1. Según su habilidad, según su capacidad. Pero la idea en todo eso es que a cada creyente Dios le ha capacitado para producir alguna cantidad de fruto. Dios no quiere ni desea tener hijos estériles en cuanto a cosas espirituales. Dios ha dado todo lo necesario, tanto raíces como simiente, como semilla, para que nosotros produzcamos fruto. Proverbios 12. Proverbios 12. Y verso 12. Porque cuando entendemos esto, hermanos, las excusas que pudiéramos presentar para justificar nuestra esterilidad, nuestra infertilidad, se van, desaparecen, desaparecen. Porque el mismo Dios que tú tienes lo tengo yo. El mismo Espíritu de Dios que tú tienes lo tengo yo. La misma Biblia que usted tiene la tengo yo. Así que si uno de nosotros, como iglesia local, podemos ser fructíferos, lo podemos ser todos. Es cuestión de nuestra perspectiva, como estamos viendo en esta noche. Proverbios 12, verso 12. Desea el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. ¿Quién es nuestra raíz, hermanos? Arraigados en el Señor Jesucristo. Y por esa raíz que tenemos, dice, dará fruto. Otra vez, Dios no tiene en su plan hijos estériles. Dios quiere que todos sus hijos sean fructíferos. Así que hay que reconocer la capacidad de ser fructífero. Lucas 13, otra vez. El tercer punto en esta noche. Lucas 13, verso 8. Esto es la intercesión del viñero. Después de que el dueño lo mandó a cortar esta higuera. Dice en verso 8, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que excave y estercole. Número 3, hermanos, si vamos a hacer nuestras resoluciones realidad, si vamos a decir, en este año 2019, yo quiero ser fructífero, yo reconozco que este año que pasó, el año anterior, cuando quiera que sea, yo he sido infértil. Y reconozco que el problema no es el suelo, no es mi simiente, ha sido mi persona. Pero yo quiero cambiar. Bueno, qué bien. Hay que usar los recursos disponibles para el crecimiento. Mil viñero. Cuando escuchó que el juicio iba a caer sobre esta higuera y que él tenía que ser el verdugo, dice, mira, déjame hacer un último intento. Dame un año más. A ver si en este año, a través de diligencia y yo cavando alrededor de ella, quitando cualquier cosa mala que impediría el crecimiento, y le pongo abono, estiércol, fertilizante, todo lo demás, le voy a hacer todo lo que está en mi poder, todos los recursos que están a mi disposición, lo voy a invertir en esta higuera. ¿Saben qué, hermanos? Este viñero tenía esperanza para esta higuera estéril. No porque en otro tiempo había sido fértil, porque nunca había sido fértil. Pero él supo que a través de estos recursos, él podía, tal vez, eso es su esperanza, podía ser fructífera esta higuera. Por lo visto, hermanos, el viñero no había abonado esta higuera en otros años. Por lo visto, no había tenido el mismo cuidado con esta higuera en otros años. De otra manera, no tiene mucho sentido decir, dame un año más tratando de esta manera. Parece que el viñero nunca había usado todos los recursos que estaban a su disposición para que esta higuera fuese fructífera. Hermanos, debemos entender que Dios nos ha dado recursos para que seamos fructíferos. Pero solo tú sabes, y solo yo sé, si hemos usado todos los recursos que Dios nos ha dado. Y tal vez nuestro problema de infertilidad ha sido que no hemos usado todo lo que Dios nos ha dado. Por algún motivo no hemos sacado el abono para promover la fertilidad, para promover el crecimiento. Hermanos, ¿cuántas resoluciones para el año nuevo no fracasan porque no hay un plan definido? Este viñero, nótense en verso 8, cuando intercede por la vida de la higuera, no dice, bueno, vamos a darle un tiempo más solamente para ver qué pasa. Dijo, deme un tiempo, pero yo tengo un plan definido. Yo sé lo que voy a hacer con esta higuera para que este año sea diferente que los demás. Hay una gran diferencia, hermanos. Él no simplemente pidió tiempo por pedir tiempo, sino tuvo un plan definido. El viñero estaba dispuesto a usar todos los recursos a su disposición. Hermanos, seguir la misma rutina de año en año y esperar un resultado diferente es locura. La verdad que sí. Si yo hago las mismas cosas en este año 2019 que hice en 2018, ¿cómo puedo esperar un resultado diferente en cuanto a mi crecimiento espiritual? ¿Cómo? Si con la misma frecuencia leo la Biblia, o la misma frecuencia oro, o la misma frecuencia me congrego, espero un resultado diferente. ¿Por qué? Pero cuando, como el viñero, usamos todo lo que tenemos a nuestra disposición, tal vez cosas que nunca habíamos usado, puede haber un resultado muy diferente. Vayan a 1 Pedro. Como creyentes debemos reconocer y usar los recursos que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento. 1 Pedro 2 y verso 2. Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Hermanos, aquí vemos la leche espiritual. que según este pasaje, debemos desear tal como un niño recién nacido. Lo único que quiere es esa leche de su mamá. Es lo que quiere. No está interesado en la carne, no está interesado en el pan, quiere la leche de su mamá. Dice Pedro, nosotros, como esos niños que tanto anhelan y no se sacian con una vez al día, sino muchas veces al día, cada dos horas, quieran la leche de su mamá. Dice él, como esos niños recién nacidos, nosotros debemos anhelar la leche espiritual. Hermanos, debemos entender que no está hablando de nada físico aquí. Va en Hebreos capítulo 5, un poco a la izquierda. Hebreos 5. La leche espiritual, hermanos, es la palabra de Dios. Hebreos 5, versos 12 a 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo, que consideramos que fue el autor de este libro, compara los rudimentos, lo elementario, lo básico de la palabra de Dios como la leche espiritual. Y él dice que estas personas que por el tiempo que tenían de ser creyentes, debían haber ya pasado ese nivel, ya consumiendo manjar sólido o vianda firme, cosas sólidas, carne. Pero volvieron a tener necesidad de lo que la leche espiritual. Además, no estamos menospreciando la leche. A mí me gusta la leche, de veras, como adulto. Pero un niño no puede digerir la carne. Necesita la leche en lo físico y en lo espiritual. Un nuevo creyente no puede captar cosas que son muy complejas en la palabra de Dios, que hay que cotejar 20 pasajes para entender. Tal vez tú y yo sí, pero un niño espiritual no lo puede hacer. Necesita leche espiritual. Necesita cosas muy claras que están en un solo versículo que se puede entender así de fácil. Pero llega un tiempo cuando por la costumbre, por tu práctica, por tu ejercicio en las Escrituras, tienes un mejor conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Y claro, no vamos a decir que menosprecies la leche ya. Esa leche cae bien en cualquier momento. Pero también puedes digerir la carne dura, la vianda firme, el manjar sólido. Son recursos que Dios ha dado para nuestro crecimiento. Efesios 4. Efesios 4, y versos 15 a 16. Efesios 4, 15 y 16 dicen así. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Ya vimos que Dios nos ha dado su palabra para crecimiento. Y aquí vemos que Dios ha dado los demás miembros de su cuerpo para crecimiento. Verso 15 y 16. Para aumento de cuerpo, edificándose en amor. Hermanos, debemos estar muy contentos que no vivimos en aislación como creyentes. Que Cristo, en su sabiduría, instituyó la iglesia. Una asamblea donde podemos reunirnos con gentes de la misma fe, alabar a Dios y ser fortalecidos. Imagínense si Cristo hubiese dicho, ¿sabe qué? Acepte mi enseñanza, pero no se cure con nadie. De plano, algunos creen que Jesús enseñó así por la forma en que viven, pero no enseñó así, hermanos. mandó a los creyentes buscar otros creyentes para fortalecer su propia fe. Ahora bien, si yo entiendo que el crecimiento suyo, igual que el mío, depende de nuestra relación, voy a asegurarme de que estamos en buenos términos siempre. Pero si no mucho creo que mi crecimiento depende del suyo y viceversa, voy a menospreciar hasta que pueda aborrecer la relación que tenemos uno para con otros. Pero vemos claramente, hermanos, que nuestro crecimiento está tan entretejido los unos con los otros que yo necesito de una congregación, de un cuerpo local, para poder yo crecer y para poder tú crecer. Palabra de Dios y el pueblo de Dios. Según Pedro 3. Y no le había dicho al hermano lo que iba a predicar. Sin embargo, él leyó esto en la lectura. Según Pedro 3, verso 18. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué mejor lugar para crecer si no estar, oigan bien, con el pueblo de Dios, los que son salvos, con el Espíritu de Dios? Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Pueblo de Dios, Espíritu de Dios, Palabra de Dios, siendo abierta y expuesta. Quien quiera que sea el predicador, ustedes saben, todos los que predican detrás del púlpito inician sus sermones, algunos de una vez, otros después de una pequeña introducción, pero abremos y exponemos lo que es la Palabra de Dios. No buscamos otra autoridad. No buscamos otro libro interesante. Buscamos la Palabra de Dios para hacer crecer a todos, porque ahí está el crecimiento. Así que, hermanos, si vamos a usar los recursos que Dios nos ha dado, comprometámonos a ser fieles en este año, 2019, en la lectura, el estudio de la Palabra de Dios y la congregación de los santos. Hermanos, sabemos que hay momentos cuando por vacaciones o por trabajo no esperado o por enfermedad usted no puede llegar a los cultos. Bien lo sabemos. Pero qué bueno que en este año, precisamente este año, buscamos la manera que aunque usted no esté presente en este templo, cuando se está predicando la palabra de Dios, usted pueda escuchar en su propio tiempo ese mensaje como si estuviera presente. Yo sé que no es igual, porque estás faltando el compañerismo y todo. Pero el mensaje lo estás escuchando. Qué bueno es eso. Pero comprométase, hermanos, por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, cuando yo no deseo ir a la casa de Dios porque mi carne es débil. Cuando me quiere vencer el sueño, regresar por la noche, no tengo sueño. Que usted, por la gracia de Dios, diga, voy a ir. Y si voy, yo sé que no me arrepentiré. Yo sé que voy a escuchar la palabra de Dios. Y yo sé que va a ser de provecho espiritual para mi vida. ¿Sabe quién hace eso? El que quiere usar todos los recursos que Dios ha dado. También, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Cuando inicia el año, qué bueno que muchos tienen el deseo de leer de Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia. Muchas veces es fácil el inicio. Génesis es interesante. Éxodo, el inicio es interesante. Llegas al capítulo 20, y de 20 a 40, cuando dan las leyes y las instrucciones bien detalladas del tabernáculo, es pesado. Espero por los que estaban en mi escuela dominical ya entiendan un poquito más del tabernáculo. Pero aún así es algo pesado. Ni digamos Levítico, leyes, lepra, sucio, esto y lo otro, holocausto, palominos, muchas cosas, pesado. Y bueno, allá por febrero, esa meta se pone a un lado. No, pues ya para qué, mejor el otro año. Hermanos, seamos fieles Hay tantas maneras en que usted puede leer la palabra de Dios en un año. Tantas maneras. Ni voy a decir que es mandato de Dios que lo hagas en un año. Yo no puedo decir eso. El ejemplo que tenemos de los Bereanos en Hechos 17, verso 11, dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Saben por qué? Porque escudriñaron cada día, las escrituras a ver si estas cosas así eran lo que Pablo predicaba. Eso sería un buen comienzo. Bueno, esta mañana el pastor August predicó sobre este pasaje. Entre hoy y el miércoles voy a leer esos pasajes otra vez, voy a escudriñar un poquito más hasta el miércoles, porque el miércoles el pastor va a predicar de Romanos 13. Y lo que él predique ahí en Romanos 13, también lo voy a escudriñar de miércoles hasta el sábado. Hermanos, es un buen inicio. Escudriñar las escrituras cada día. Y seguramente si usted lo hace, va a ser fructífero. No hay forma, hermanos, que usted no produzca fruto con tanto ingreso de la palabra de Dios en su vida. Lucas 13. El último punto. Lucas 13, verso 9. Y aquí es donde la parábola queda abierta. El viñero termina su intercesión, verso 9, diciendo, y si hiciere fruto, bien. O sea, voy con diligencia en este año a abonar y cuidar esta higuera, porque realmente yo quiero que sobreviva, yo quiero que produzca fruto. Y si produce fruto, muy bien. Pero si no, la cortarás después. Este viñero, habiendo recibido el ultimato, seguramente procuró con diligencia que esta higuera produjera fruto. El último punto que quiero darles en esta noche, hermanos, es vivir cada año como si fuera el último. Como digo, la parábola está abierta. No sabemos cómo le fue a la higuera, no sabemos cómo reaccionó el dueño. Quiero pensar, porque conocemos un poco de Dios, que Dios le dio un año de gracia a esta higuera. Porque así es Dios, de misericordioso. Con la higuera, tanto como nosotros. Y seguramente, con ese año de gracia, año de misericordia, el viñero salió de esa conversación y comenzó a planificar cuánto abono iba a echar a esa higuera, cuánto le iba a cuidar, cómo iba a poner espantapájaros para huir todos esos animales, ahuyentar los animales y todo lo demás. Tiene su plan. ¿Por qué? Porque si en este año esta higuera no produce fruto, el año que viene vuelve con un hacha y se va. Y aparentemente el viñero tuvo alguna afinidad con esa higuera. Tal vez con sus propias manos había excavado el primer agujero y había plantado la semilla y había visto ese pequeño sarmiento. Y para pensar que no serviría para nada más sino leña, no, no puede ser. No puede ser. El viñero salió de ese lugar sabiendo y viviendo todo ese año como si fuese el último año de vida para esa higuera, con esperanza de que produjera fruto. Hermanos, si el Señor nos concede otro año de vida, lo cual todavía es incierto, porque por la muerte o por el rapto, ¿cómo viviremos en este año 2019? Si en este año pasado, o dos años, tres años, hemos sido infértiles. Yo sé, porque están aquí, que tienen deseo de producir fruto. Pero hay un gran abismo entre querer producir fruto y que de aquí a otro año, entrando 2020, digamos, hemos producido fruto, he crecido espiritualmente hablando. Pero a menos que usted tenga esta actitud de vivir este año 2019 como si fuera el último, no hay garantía de que va a producir fruto. Vaya conmigo a 1 Corintios 15. Con esto terminamos. 1 Corintios 15, verso 10. Un año de gracia. Podemos pensar que el dueño le dio al viñero. Un año te doy. Un año más solamente. Un año tienes para hacer todo lo que está en tu poder para que esta higuera produzca fruto. No creo que ese viñero haya desperdiciado la oportunidad, porque mire cómo él abogó por la higuera. Vamos a ver un hombre que Dios le dio no un año, sino muchos años de gracia. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15, verso 10. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Miren esto. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Paremos ahí. De veras, Dios le mostró una gran gracia y gran misericordia a Pablo, el que antes mataba y perseguía cristianos. Dios le mostró mucha gracia. Y Pablo dice que esa gracia que le mostró no fue en vano. ¿Por qué? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que si Dios me hubiese mostrado su gracia y yo no trabajo, entonces habría sido en vano. Porque esa tan gran gracia que él me mostró, salvándome, dándome la vida eterna, y yo no trabajo para él, hubiese sido un desperdicio. El viñero en la parábola pidió un año más, un año de gracia con esta higuera. Y voy a hacer todo lo que pueda, voy a trabajar para que de aquí otro año, Señor, traiga una canasta de fruto de esta higuera que ahora se considera estéril. Dame un año más. Hermanos, espero que estemos reflexionando en estos últimos días del año 2018. Pensando qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Pensando en triunfos, pensando en fracasos. Pero pensando que queremos crecer en este año 2019. Pero para que haya crecimiento, tenemos que formar un buen plan y llevarlo a cabo. No desperdiciar el año de gracia que nos da el Señor, sino como dice Pablo, trabajar para que esa gracia no sea en vano.